tenemos en el estudio de la Buena Tarde a una ovetense ligada al mundo del deporte desde su tierna infancia.
Desde Monchi pequeñina.
Álvarez, campeona del norte de España, campeona de España por categorías, campeona de España absoluta y subcampeona por parejas. Y además ahora ya tenemos que anunciar que es cuarta a nivel mundial, ha sido cuarta a nivel mundial. María José García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Campeonísima.
Muy buenas tardes, pues
qué
estoy
barbaridad.
Asimilando las noticias todavía.
Porque esto de ser cuarta a nivel mundial en una disciplina como el culturismo, en fin, tan impresionantemente exigente, hay, en fin, matices apenas imperceptibles, ¿no?, para el gran público, que hacen que, bueno, pues que una de vosotras sea mejor que otra, ¿no?
Totalmente, a veces son matices muy, muy pequeños, y más hablando a esas alturas y en ese tipo de campeonatos. Uh-huh. Bueno, para mí, las chicas que estaban compitiendo ahí conmigo ya estaban todas perfectas. O sea, hubiera ganado la que hubiera ganado, bienvenido.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué puede definir en ese nivel y en una, bueno, prácticamente una final del mundo, que te quedaste a las puertas de meterte en la final, cuarta? Los tres primeros son los que, las tres primeras en este caso, son los que entran en la final, pero ¿qué decide? ¿Puede decidir, por ejemplo, el modo de exponer el trabajo también?
Pues realmente sí, porque...
Define la definición.
Nunca mejor dicho. Mi categoría se denomina categoría wellness. Es una de las categorías femeninas que, pese a que estamos ya muy musculadas, se nos valora mucho todavía la feminidad, uh-huh, por tanto, la puesta en escena. Uh-huh. Sí es cierto que lo que prima es el físico, obviamente, que uh-huh, se valora un trabajo muscular, una determinada definición, un conjunto. También hay que reconocer que condiciona la puesta en escena, que a veces hay uh-huh, chicas que físicamente iban muy bien preparadas, uh-huh, pero quizás no lo saben mostrar, no lo saben enseñar igual de bien, y les puede, entre comillas, perjudicar, uh-huh, si es verdad que, uh-huh, que puede influir.
Así que la puesta en escena, una sonrisa nerviosa te puede perjudicar en la tarima.
Una sonrisa nerviosa en el caso del Mundial, que ha sido el único en el que nos dejaron competir porque había mucha distancia, sin mascarilla. En los demás no se nos ha visto ni la sonrisa.
Ah, claro, ahora la mascarilla.
Claro.
Complicado ¿cómo para el gesto? En una buena, claro, en una puesta en escena cambia,
pues,
bastante, ¿no?
Voy a contar un truquito, porque nosotros tenemos que, todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, uh-huh, tenemos unas poses obligatorias, cada categoría las suyas. Y es cierto que hay que aparentar normalidad, tienes que mostrar un físico que en todo momento tú estás apretando, estás sufriendo, pero
con cierta,
que no,
naturalidad.
Claro. Entonces, en los campeonatos previos al del mundo, nos escudábamos un poco todos en la mascarilla. Tú igual estabas apretando los dientes, pero no se veía. Sin embargo, en el del mundo había que volver a disimular y sonreír y todo como siempre.
Uh-huh, uh-huh. De modo que la mascarilla, en cierto modo, facilita un poquito el trabajo.
Un poco, te ahoga un poco también, pero, pero sí, esa parte...
Sí,
había veces que ponías caras así compungidas y como no se veían, pues uh-huh, bueno, uh-huh, disimulabas.
¿Cuál es el trabajo, María José, que hay que hacer para trabajar cada, bueno, en fin, músculos que nosotros casi que no sabemos ni que existen? Cuando os vemos en esas exposiciones, efectivamente descubrimos la anatomía humana, que sale a la luz.
Nos quedamos impresionados.
Porque además también utilizáis unas cremas que hacen que todo el cuerpo, bueno, quede casi que esculpido, ¿no?
Tal cual. La crema es es un tinte que hace que al oscurecerse un poquito la piel, uh-huh, la definición o, bueno, lo que es el músculo, la calidad muscular, se aprecie mejor. Pero el trabajo es trabajo de años. La gente siempre te pregunta, ¿y cuánto has preparado esto? ¿Dos meses antes? Años. Es un trabajo de dos fases que se suelen denominar, de volumen y de definición. Estás meses y meses y meses en volumen para construir esa masa muscular. Y luego estás, otros, depende de cada persona, 2, 3, 4, 5 meses definiendo, digamos, para que esa grasita pequeña que te recubre se elimine y se observe todo, pues como se ve, que pareces un muñeco de anatomía. Uh-huh, uh-huh. Pero realmente es años, porque tú terminas una temporada, analizas, sopesas un poco todo, ves aquellos puntos que se pueden mejorar y vuelta a empezar. Entonces, otros meses de volumen, uh-huh, para volver a mejorar, para luego definir y así sucesivamente.
Sacrificio. Hablemos, como diría el miguaje, el pequeño, del ñan-ñan, de la comida, de la alimentación, que tenéis que cuidar la alimentación constantemente.
Totalmente. Yo creo y siempre defiendo que esa es la parte más complicada. porque el entrenamiento, bueno, hay mucha gente que hace deporte, hay gente que llega a ser muy sacrificada con ir al gimnasio a diario, con sus rutinas, pero el tema alimenticio es otro mundo. El sacrificio con la dieta es total, porque...
¿De lunes a domingo?
De lunes a domingo, si estás en volumen, en esta fase que decimos en la que puedes, entre comillas, permitirte comer un poquito más, no es que comas lo que quieras, que es lo que la gente cree, no, comes un poco más, pero lo que te corresponde, cuando te corresponde y en la cantidad que te corresponde. Yo, personalmente, siendo mujer y que tampoco como cantidades muy elevadas, esa fase la llevo mal, pero los chicos que comen cantidades enormes, también es duro. Y en mi caso, luego cuando defino, es renunciar a muchas cosas, a muchos eventos, a muchas cenas sociales, cenas con familia, con amigos, con lo que sea. Es, no puedo. Y una dieta, pues, durilla. Donde ya no hay apenas, bueno... Yo reconozco que mi preparador esta vez me lo facilitó un poquito y lo llevé mejor que otras veces, pero tampoco hay tantas comidas libres, tampoco... Bueno, tienes todo muy pautado.
Fuerza mental, se necesita fuerza mental.
Mucha, y de hecho yo creo que es probablemente el mayor o la mayor recompensa de este deporte, porque recompensa económica ninguna. Entonces, esa forma en la que tú sales reforzado, valga la redundancia, mentalmente... Es brutal, sí, sí, totalmente.
Y os convertís en, bueno, en expertas dietólogas, tenéis profesionales que os ayudan a ese seguimiento, pero seguro que con el tiempo ya tenéis bastante claro, ¿no?
Sí, no, bueno, en mi caso es que es a lo que me dedico profesionalmente. Ah. O sea, yo soy de verdad nutricionista y preparadora física de verdad. Pero independientemente... Tienes que tener un preparador, porque uno a sí mismo nunca es objetivo, nunca, y te autoengañas, y nunca te ves bien, entonces sí, tienes que tener ese ojo externo sobre ti. Y es verdad que con la experiencia, por ejemplo, la gente que su trabajo es en otro ámbito, sí va viendo muchos ejemplos, pero cada preparación es diferente, con lo cual tampoco acabas haciendo una regla común, porque cada competición es diferente, cada preparación es diferente, cada puesta en escena es diferente, al final... Sí que necesitas un profesional que te guíe siempre, siempre el camino.
María José, ¿cuánto llegas a levantar en bancada, por ejemplo? Es decir, ese aparato en el que uno se sienta y levanta con los músculos hacia arriba, con los brazos hacia arriba y hace que trabaje la espalda.
Esa es una pregunta muy repetida y no te la sé contestar, pero te digo por qué. Porque nosotros... Nuestro trabajo, nuestro deporte se basa en conseguir una estética, es decir, cierto volumen, cierta profundidad en un músculo, cierta separación en otro, una cintura de una manera, un glúteo de otra manera, pero a mí no se me mide en ningún momento la fuerza, no es como halterofilia, que sí tienes que levantar unos pesos. Entonces, los entrenamientos realmente se basan en que te trabaje el músculo como tú quieras, que igual a una persona eso le hace efecto con 20 kilos y a otra con 50. Entonces no es algo que yo tenga siempre tomado nota como referencia. Yo me tengo que centrar en que mi cuerpo sienta ese trabajo, se desarrolle cuando se tiene que desarrollar y defina cuando se tiene que definir, lo consiga con el peso que lo consiga, es independiente. Entonces la verdad que no te sabría responder un número.
Después de tantos años en este mundo, en el del culturismo... Cuando estás a punto de subir a la tarima en un campeonato de España o en un campeonato del mundo, ¿qué siente María José?
¡Ay!
¿Hay nervios?
Cada competición sientes una cosa diferente, porque, por lo menos para mí, cada competición significa una cosa diferente y depende mucho si estás en casa, si estás fuera, si tienes a alguien en el público, si no, si... Yo reconozco que llevo toda la vida haciendo deporte y toda la vida compitiendo, si no en este, en otros, y... Creo, toco madera, que controlo bastante bien a nivel nervioso. Suelo estar bastante centrada, bastante tranquila y tal. Pero si ese último minuto o 3-4 minutos que te tienen ya colocado, te tienen en fila, te tienen como así de pie, justo te vas a subir a la tarima, pues como imagino que a cualquier cantante o cualquier te entra esa cosa por el estómago, ay, de nervios. Que, si bien es cierto, que en cuanto piso en la tarima y camino 2 metros... Estoy en mi salsa y se me olvida totalmente.
Bueno, ¿y cómo se trabaja con unos tacones tan altos en un escenario en el que además hay que hacer todo ese trabajo de exposición y moverse con naturalidad?
Sí, llama la atención los tacones. ¿Ayudan a definir los gemelos, los glúteos? No sé, ¿para qué son los tacones?
Pues mira, es una buena pregunta porque hay varias categorías en la competición femenina y en tacones solo competimos tres de ellas. Bueno, más habría, según la federación, puede haber alguna división más. Las categorías más grandes, ya de culturismo femenino, esas van incluso descalzas. Nosotras llevamos tacones no porque tenga tanto que ver con cómo se vean las piernas, sino por este perfil que decimos de mantener la feminidad. Uh-huh. En nosotras, obviamente, el 90%, en mi categoría, de lo que se valora es el físico, pero sí se tiene un poco en cuenta que todavía mantengas eso, ese caminar femenino, ese posar bonito, de mujer, de todo. Entonces, todavía salimos con tacones, que son reglamentarios. Por lo tanto, todas vamos igual. Uh-huh. Todas vamos con el mismo tacón, la misma uh-huh. plataforma, la misma... En igualdad de condiciones.
Ah, no vale, yo llevo 10, tú llevas 15, no vale. Yo 25.
No valdría. Hay algunas federaciones que permiten llevar una plataforma en la parte de adelante, en otras no, y uh-huh. todas tenemos que ir igual. Igual en tacones e igual o similar en bikini. Es decir, los bikinis cuando pasas el pesaje, donde te miden y te miran un poco todos los complementos que llevas, también hay jueces que te los están como midiendo, si son reglamentarios o no son reglamentarios. Uh-huh, uh-huh. No vale cualquier cosa.
María José, desde muy pequeñita en el deporte, patinaje, voleibol, hípica, gimnasia rítmica, danza y ahora el culturismo.
Y aeróbica a los 13, 14 años.
Yo he hecho de todo, siempre lo resumo cuando me dicen, ¿cuánto llevas haciendo deporte desde los 3 meses? Más o menos, porque mis padres tenían mucha cosa con que hiciera deporte. Allí me tiraron a un cursillo de bebés y hasta hoy.
La piscina.
Está cual. Y hasta hoy. Fui de niña probando, como un poco hacen todos los niños, gimnasia rítmica, voleibol en el colegio y tal. Me gustaba siempre mucho el deporte. Sí que a nivel competición, en natación y en hípica, llegué a bastante alto rendimiento, llegué a competir y demás. Y quizá yo creo que fue ahí, porque en natación empezábamos a ver parte ya de tonterías con 14 años, de unos abdominales. Entonces yo creo que empecé a ver el vínculo por ahí. Empecé a asistir a clases de aeróbic, clases de step, de esto que ya están al lado del gimnasio. Ibas viendo. Y desde los, no sé, 16, 17, que me dejaran empezar a tocar alguna pesita, algún abdominal más allá de la línea.
Y ahí ya te enganchaste.
Ya me quedé. Hasta hoy. Ya empecé, claro, empecé a vincular también mi vida profesional con ello. Empecé a estudiar educación física y fue todo un pack. Y hasta hoy.
Y ahora hay que empezar a pensar, bueno, en las próximas competiciones, aunque yo ahora no sé qué decirte o qué me vas a decir.
Habrá que descansar un poco.
De qué vas a buscar más allá, ¿no? Porque llegar al cuarto puesto en el campeonato mundial.
hay que ganar el campeonato.
Hay que ganarlo.
Bueno, quedan 3 puestos por delante. Bueno, sí,
claro,
sí.
Claro, sí. Nada, siempre. Esto es una. Totalmente superación a uno mismo, porque no uh-huh, hay más, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Este deporte es, yo creo que el mayor exponente de la superación a uno mismo. ¿Qué me queda? Pues mira, ahora mismo, efectivamente, descansar. Lo primero, descansar, entre comillas. Descansar significa que sigues entrenando igual, sigues esforzándote igual, pero comes un poco más. Es la diferencia. Descansar un poco. En las temporadas de competición son alguna competición en verano, y si no son abril, mayo, junio, o septiembre, octubre, noviembre. Entonces vas mirando hacia la siguiente temporada. Miraremos si para abril, mayo volver a salir o no, o si no, para la segunda del año que viene. Nos estamos mi preparador y yo pensándolo todavía, sobre la marcha.
Campeona del norte de España, campeona de España por categoría, campeona de España absoluta y subcampeona por parejas y cuarta en el campeonato mundial. María José García, una campeona, una asturiana
sin duda, va
a dar que hablar y que ya está dando que hablar. María José, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros, muchas gracias.